destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Que somos nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos hoy de Napoleón en Suez. En Suez, ahí donde el canal. Hemos hablado hace pocos días de la rebelión de los cairotas en Egipto. Recuerda, vino Napoleón haciéndose el islámico, medio lo aceptaron, pero después, con la llegada de muchos franceses, pusieron unos bailongos, inauguraron un tivolí ahí, qué sé yo, y los islámicos se enojaron hasta que finalmente apareció una rebelión que fue sofocada de modo sangriento. Después de eso, Bonaparte partió, sería mejor todavía, a Suez. Napoleón tenía por entonces 29 años, y el directorio, de quien hablamos ayer, creo, le había confiado una misión precisa. Y si usted dice, apodérese de Egipto, eche a los ingleses de todas partes, y sobre todo, corte el istmo de Suez, para asegurar la exclusiva posesión del Mar Rojo a Francia. Es decir, abra un canal. Hacer este corte suponía perforar una lengua de tierra desértica de 160 kilómetros, que es la que separa el Mar Rojo del Mediterráneo, ¿no? Ahí empieza el Mar Rojo, empieza en Suez, mejor dicho, a la salida del istmo, y termina, me parece a mí, en el estrecho de Bab el Mandeb. Bien. Bueno, abra un canal, le dije. Los dos mares ya habían sido unidos en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Los primeros en hacerlo fueron los faraones de Egipto. No es que habían cortado el istmo de Suez, sino que lo hacían, es decir, pasaban navegando del Mediterráneo al Rojo, navegando el Nilo, pasando el Delta, bastante pasando, había un canal, y si usted venía desde el Delta, doblaba a la izquierda, es decir, la margen derecha del río sería, y llegaba hasta el Rojo, hasta el Mar Rojo, un canal hecho quizá por el mismísimo Ramsés II, un amigo de este programa, Usímare Septenere. Ese es el nombre secreto de Ramsés. Pero no era un canal muy grande, era un canalcito chiquito que salía del río, llegaba hasta el Mar Rojo, permitía la navegación a lo sumo de algunas canoas, pero servía para transportar mercancía con más rapidez que con camello. El canal se tapaba cada rato, así que había que andar dragándolo y punteándolo a cada rato. Por ahí lo abandonaban, y al final se perdió la huella de ese canal, todavía en los tiempos antiguos. Muchos seguían el trazado del canal, pero a pie, ya tapado completamente. Los persas también, cuando llegaron a Egipto, hicieron un intento de abrir ese canal, pero era muy finito, mucho más largo que el de Suez, pero muy finito. Los musulmanes también hicieron un intento, y los romanos, que llegaron a perforarlo, lo llamaban el río de Trajano, y los musulmanes el canal del príncipe de los fieles. El caso es que, aún sin canal, La ruta se transitaba por el desierto de Suez. Llegaban las mercancías al Cairo y desde allí a lomo de camello hasta el Mar Rojo. A fines de 1798, Napoleón ordenó que sus tropas marcharan hacia Suez para iniciar las investigaciones para hacer un nuevo canal. El general Bond se adueñó de Suez sin disparar un solo tiro, pero la verdad es que en aquel entonces era un pueblo a mala muerte, había apenas 30 casas, no había agua potable, los muelles estaban inutilizados. El general Bond levantó un campamento y le escribió a Napoleón pidiéndole víveres, y Napoleón viajó junto con algunos sabios, entre los que figuraba Jacques-Marie Lepert, que era ingeniero de puentes y caminos. El viaje desde el Cairo a Suez fue difícil. Parece que una noche debieron detenerse en una llanura ventosa que tenía un solo árbol, tenía. Y hacía mucho frío, y les agarró a todos la tentación de cortar el árbol para hacer fuego. Se dice, este árbol está lindo para hacer una piola hoguera. Pero tuvieron una especie de culpa ecológica. Inducidos por los guías que hablaban de maldiciones y anatemas para quienes destruyeran aquel árbol, resolvieron no prenderle fuego. Pero Napoleón mandó levantar su carpa debajo del árbol para que nadie lo tocara, por si acaso a alguno se le ocurría. Entonces, para calentarse, quemaron animales muertos, pero había un olor a podrido tan grande que al final tuvieron que irse. Llegaron a Suez y empezaron los trabajos de investigación. El equipo del ingeniero Lepert inició la medición del istmo y aparecieron algunas complicaciones. Los instrumentos topográficos se les habían perdido en un naufragio 6 meses antes. Otros se los habían afanado durante la rebelión de los cairotas. Había fenómenos ópticos que los estorbaban, serían espejismos, calculo yo, filtraciones de arena, y por ahí aparecían los beduinos mientras los tipos estaban midiendo y tenían que salir rajando todo. El caso es que las terminaron mal o bien en 1700, no sé cuándo los terminaron, porque en 1779 no puede ser, porque entonces implicaría terminarlas antes de haberlas comenzado. Lepert publicó sus anotaciones y decía este hombre que el establecimiento de un paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo era posible, pero presentaba algunas dificultades. Este hombre había calculado que el Mar Rojo era unos 10 metros más alto que el Mediterráneo, por lo cual debía pensarse en un complicado sistema de esclusas. Las esclusas, saben ustedes, son como diques, en donde... Explicación de cómo funciona una esclusa. Viene el barco del mar que está más abajo, ponele. Entonces, por ahí, le cierran por delante y por detrás una puerta de acero, y el barco queda como en una caja.
Claro.
Una vez que se produce la caja esa, levantan la esclusa que está delante del barco, ¿no? Y entra agua procedente del mar que está más alto, y sube el agua, y con el agua sube el barco hasta ponerse al nivel de las aguas más altas. Este es el sistema de esclusa, ¿no? Esto lo hacen varias veces hasta que alcanzan el nivel del otro mar. El canal de Panamá tiene un complicadísimo sistema de esclusa, porque además el agua ni siquiera viene siempre del mar más alto, que no sé cuál es, sino que en algún caso viene de un lago. Es complicado. Bien, el directorio, el gobierno de Francia, tenía la esperanza de que la obra de ingeniería no necesitara de esas esclusas, y que, desde luego, esclusas que encarecerían la obra, dilataban los tiempos, etcétera. Pero le presentó el informe y Napoleón le creyó, y el plan fue descartado. Y Napoleón quedó muy contrariado, porque uno de los puntos más importantes de su misión no se pudo concretar. Incluso cuando llegó a emperador, se lamentaba de no haber podido construir ese canal, porque él pensaba que podría ser bautizado con su nombre. Regresó Napoleón a París, y lo que nunca supo Napoleón es que los cálculos de Lepert estaban mal. Podía hacerse tranquilamente. La diferencia no era de 10 metros, sino de 14 centímetros, es decir, nada. Después, en 1832, nuestro amigo... Nuestro amigo Ferdinand de Lesseps llegó a Egipto no para construir un canal, sino para ocupar un puesto de vicecónsul. Y lo tuvieron unas noches ahí en el lazareto de Alejandría, y para matar el tiempo, hojeó unos libros entre los que figuraba la publicación de Lepère acerca del Istmo. Y quedó fascinado y comenzó a hacer las investigaciones acerca del canal, y vino a enterarse que el nivel de los mares era el mismo y que no hacían falta esclusas, ni diques, ni nada. 22 años más tarde, Lesseps presentó un proyecto que fue aprobado por el edicto, por el gobierno. Era un canal directo de 160 kilómetros, sin esclusas, entre Suez y Pelusio. En 10 años lo terminó. Movilizaron muchísimos campesinos que cavaban con la mano. La inauguración de aquel canal fue en 1869, 70 años después del episodio de Napoleón. Y había otro Napoleón en Francia, que era Napoleón III. Y ahí estaba la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón III. Y allí nuestro amigo Giuseppe Verdi, que compuso una ópera para la fiesta de inauguración, nada menos que Aida. Aida fue compuesta para la fiesta de inauguración del canal de Suez. Y allí terminó la historia del canal, mire usted, ¿no? En el año 1956, el amigo Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal. Lesseps, en virtud del éxito que tuvo en la construcción de ese canal fácil, fue llamado para ver si podía hacer otro, el de Panamá, el difícil, y no pudo. Fue el primero, o el segundo, quizá, que no pudo hacerlo, ¿no? Pero esa es otra historia, la del canal de Panamá, de la que ya hemos hablado y de la que podríamos hablar un día de esto. Esta fue la del canal de Suez. Pudo haber sido realizado antes, solo que el niato este se equivocó en los cálculos. Y me permito un comentario pequeñísimo que tiene que ver con el canal de Suez, pero también con el amor a primera vista, con las primeras vistas, con las primeras impresiones. Esta primera impresión fue engañosa. Le pareció a Lepard que no se podía, y se podía. Alguna vez hemos dicho en este programa, hemos señalado, no una regla, pero sí algo que sucede con frecuencia en el pensamiento, que cuando uno revisa sus cálculos, sus presunciones, sus conjeturas, especialmente en asuntos tan poco aprehensibles como el amor, y no encuentra error, lo más probable es que el error esté en el primer paso. Casi siempre los errores de nuestros cálculos están en la primera cuadra, no después. Los errores del afecto se cometen enseguida, no después. Son errores de medición inicial, y no cosas del destino, del tiempo, de la erosión. Son cálculos que estaban mal hechos. Entonces, cuando uno revisa ese presupuesto inicial en el cual está concebida toda una posibilidad o una imposibilidad, comprende que lo primero que hizo estaba mal. Y sucede que uno es muy supersticioso con lo primero que hizo. Por ejemplo, una mina lo llama a uno por teléfono y dice, bueno, si me llama por teléfono algún interés tiene, y sigue razonando. No, por ahí es eso lo que está mal. Partimos de la base en que este fulano es muy inteligente. No, por ahí es ahí donde está mal. Yo digo, esto no tiene un valor epistemológico, ni mucho menos, pero convido a todos los que hacen cálculos a revisar con mucho cuidado el primero de todos, la suposición inicial, que es siempre la que está mal, pues muy frecuentemente la que está mal. Hay que cuidar a nuestros Lepers, y con nuestro propio, hay que tener cuidado de nuestro propio leperismo, de hacer el primer cálculo mal y después trabajar toda una vida a partir de un cálculo equivocado. Entonces, a Lepers le dedicamos esto, y a todos los Lepers de nuestra vida, que nos han hecho creer que el mar rojo está muy por encima de nuestras cabezas, y no. Pero también a todos los Fernando de Lesseps, que han venido a desengañarnos. Señor, el mar rojo es igual que... dice usted, cuando ya es demasiado tarde y ha edificado el chalecito.
De algún modo se emparenta con el funcionamiento del prejuicio y del sentido común también, ¿no?
El sentido común que a tanto daño hace, ¿no? Como decía alguien que ya no está de moda en estos tiempos, quizá afortunadamente, aquel del retorno de los brujos, Berger y... ¿cómo se llama el otro? Powell, sí. Decían que el sentido común era muy dañino para el pensamiento puro, ¿no? Imagínese, usted mira el sol y dice, lo dicho, es una esfera de unos 20 centímetros de diámetro.
Y sobre esa idea se construye todo lo que venga
y
después.
La ballena es un pez, dice el sentido común. Dice Pierre Bourdieu, creo que lo citamos la otra noche, a este respecto de algún otro, que por ahí la experiencia diaria, si uno quiere describir científicamente algo en lo que está inmerso, por ejemplo, en el caso de la sociología, es mucho más frecuente este caso, ¿no? Que uno quiera describir, el mundo intelectual en el que vive, bueno, en el que cree vivir. Como está adentro, medio difícil, ¿no? Que para describirlo se necesita una ruptura. Y necesita un salir de ese mundo. Y no tratar de describirlo desde lo que uno cree que es el conocimiento que tiene de ese medio. Sino salir de él. No describir el mundo de los medios, el mundo radial, como uno.
Como un integrante.
Como un integrante. Sino romper, como hace el científico cuando deja atrás toda consideración personal e incluso moral, etc.
Claro.
Y sin esa ruptura por ahí no hay verdadera ciencia.
Si no regodeo, ¿no? Que sucede mucho,
claro,
¿no? De
claro,
regodearse exacto. De lo que uno pertenece.
Bueno, vamos a escuchar mañana Zarpa un barco, que es un tango que escuchamos cada vez que hablamos de un canal, sea el de Suez, sea el de Panamá o sea el de Corinto. Lo cantará Karina Biordelli. Adelante.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón. Dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras.
Cantó Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible. Mañana zarpa un barco.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música. De lunes a viernes, de 2 a 6 de la madrugada,
Despierto y por la calle,
con Julio Lagos.
Ya estoy aquí en Radio 10.
Convertimos la ciudad en un gran estudio de radio.
La radio sale a la calle.
Vamos al encuentro de los oyentes.
Nos subimos a un colectivo, charlamos, vamos en subte.
Despierto y por la calle.
Te espero en cualquier lugar.
Todas las madrugadas, Julio Lagos.
Despierto
y por la calle, en Radio 10.
La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
Radio 10. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Continuamos desde el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, también llamada el ama de casa. Es prácticamente un ser humano. Bien, tenemos aquí algunas monografías. Por ejemplo, el colchón limpio de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Nunca lo limpié. ¿Cómo se limpia el colchón? Limpieza casera del colchón.
Sí.
El colchón se ensucia mucho, pero más que se ensucia, se rompe el colchón, ¿no es cierto?
Y depende, no sé qué hace usted con el colchón, pero...
No, yo no hago nada con el colchón, pero el colchón por ahí se agujerea. Una vez que se le hizo el primer buco...
Se acabó.
Chao, se acabó el colchón. Porque usted, ¿qué pasa? A la noche, por ahí está aburrido, agarra, encuentra el agujero, mete el dedo en el agujero del colchón.
Y empieza a escarbar.
Es una estación de ya que estoy a escarbar acá, en este agujero. Y lo va agrandando. Y por ahí se hace otro, y otro, y otro, y cuando quiere acordar está acribillado el colchón.
Sí.
Claro, sí, sí, no puede dormir.
Que no le pase con el colchón de agua, ¿no? Que ahí es más complicado.
No, ahí no, pero... tiene razón el señor, a veces usted se le engancha una pata dentro del colchón,
Sí, y queda como atascado.
¿Qué tiene? ¿Colchón de lana?
Tenemos de todo. Ahora, en verdad, los que están saliendo...
Buenas tardes.
Este es el Emporio del Colchón.
Sí,
bienvenido.
Sí, vimos el cartel en la puerta.
Sí, por eso entramos.
Pero
ah, no. ¿Vienen juntos los señores?
Sí.
Ah,
bien.
Bueno, pero eso no quiere decir nada,
no le pregunté nada, no aclare.
No, le vi la cara, le vi la mirada
más
justo.
Más por el objeto que estamos por comprar.
Claro,
como
comprar.
Es un colchón, usted pensará, bueno.
Sí, y encima queremos uno de dos plazas.
Ahora, ¿a usted le gusta hundirse?
Bueno,
hundirse en el vicio.
Ha sido la historia de nuestra vida.
Sí, hundirnos.
Tres negocios quebramos.
Sí.
O le gusta duro, porque también hay quien prefiere, digamos, algo más rígido.
Y si me gustara algo rígido, no compraría un colchón.
Claro,
directamente en el suelo.
Claro.
Que se lo diga. Para rígido, el suelo.
No, porque está la cama turca, que se llama, que es la cama de 5
pies. La cama de fleje.
Este colchón es más rígido. Si no, le podemos vender un somier que consta de dos.
Un colchón mínimo, dice, le pongo el colchón y me quiso vender 5 cosas que no son colchones, señor.
En presentar todo su caso.
Bueno, ¿por qué no los va probando?
¿Por qué no nos muestra patitos de plástico?
Claro, también, y tortugas.
Tengo. ¿Por qué no va probando?
No, explique.
Para probar no tenemos que quedar a polillar toda la noche,
claro. Porque soy una persona que tengo el sueño fácil.
Sí. Ah.
Ya me tumbo en un colchón y ya me quedé hasta el otro día, ¿no es cierto?
Sí, tiene sueño fácil, pero tiene el despertar difícil.
Sí.
Así que, más vale que no.
Tiene buen dormir.
Sí.
¿Usted se despierta rápido, Barton? El señor se despierta muy temprano porque, como comentábamos antes del programa, el señor trabaja en una curtiembre de González Catán, o de Ciro Casanova, no me acuerdo.
González Catán.
Y él se levanta 6:15 de la mañana.
6:15 se levanta. Es de noche la hora esa.
Sí. Y él se va de acá, se acostará a las 3. 6:15 ya se levantó.
Sí.
¿Y fresquito, como una lechuguita o no?
No, destruido. Me despierto, mire, yo salgo en bicicleta de casa y me despierto cuando estoy llegando prácticamente al Camino Negro. Voy dormido desde Caballito hasta Camino Negro.
¿Él sabe lo que hace? Se agarra del colectivo que lo lleva atrás con la bicicleta y se agarra y ahí se queda dormido.
Sí. Más que el caño de escape tira calentito.
Claro, va tirando. Y el monóxido de carbono.
Sí, adormece.
Te adormece, sí señor, te adormece.
Sí.
No, usted tiene que dormir por lo menos 7 horas, es lo recomendable, 7, 8 horas tiene que dormir.
Yo me duermo en los viajes siempre.
Ah, ¿en los viajes usted
duerme? Sí, me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, me dormí en el vapor.
Bueno. Fue en un vapor.
En un vapor fui por ahí, me despierto, estaban llegando a puerto. No me lo imaginaba así a Nueva York.
Pero desde acá hasta allá se durmió todo el viaje.
No, tuve la mitad del viaje más o menos, pues voy a dormir un rato. 6 días. Y cuando me desperté, yo le digo, me asomo, no me imaginaba New York así.
Le pasaron.
Me dice el tipo, bueno, es Southampton. Estábamos llegando a Inglaterra ya.
Claro.
Y yo me pasé.
Le pasaste en barco, ahora que puedo volver atrás.
Y dice, ¿qué va a hacer? Dice, este pega la vuelta, recién primero tenemos que ir al Mar Negro. Vamos por el Mediterráneo, hacemos varias escalas, pues este es el lechero.
Claro, para en todas.
Y se para en todas.
¿Y cuándo llegó a Nueva York?
Al año siguiente. Pero conocí el mundo,
Y claro.
Conocí el mundo.
Pero si se la pasó durmiendo, no sé cuánto pudo ver.
Me he quedado dormido ante las grandes maravillas del mundo.
¿Y tiene fotos de usted durmiendo frente a las grandes maravillas?
No tengo. Bueno, pero ¿por qué le digo todo esto?
Por el colchón.
Por comprar un colchón.
Sí.
¿Y cuál es el material de relleno más conveniente para un buen colchón?
Ahora estamos haciendo con resortes.
Bueno,
resortes,
le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Es un mito, porque a nosotros nos llegó una información que está muriendo mucha gente.
¿Muriendo?
No, es verdad, que está muriendo gente que gozaba de muy buena salud.
Sí.
Pero no por los colchones.
Sí, por los colchones de resorte, porque salta el resorte y se te clava en la espalda y te mata.
Se te salta como churrasco de crota.
Exacto.
A un muchacho, un muchacho del barrio, que yo no lo vi, pero me contaron que otro lo vio.
Sí.
Un día a la mañana, también a las 6 de la mañana, justo a la hora que usted se levanta, el tipo parece que se levantó muy rápido, no sé qué, lo vieron que abría la puerta y salió desangrándose como segundo sombra.
Sí.
con un...
perforado.
¿Resorte?
Con un resorte ensartado aquí. Sí. En la panza.
Broyena, decían después.
Y se arrastró como pudo, sí. Se arrastró hasta el dispensario. Y mirá si será, justo estaba de guardia uno que... es este, un gil de cuarta, sí. Porque te digo la verdad. Y tiró del resorte.
Uy, no,
lo peor.
Lo panzurró. Lo de panzurró.
Le sacó todo, como un corcho lo sacó.
Lo bueno es que puede ir por sus propios medios al hospital porque
sí,
se cae.
Y después nos enteramos lo que había pasado. Este señor tenía el colchón agujereado,
sí.
Y el resorte saltó. Él estaba durmiendo justo boca abajo y se le ensartó, sí, en la panza.
Dice que
por suerte se levantó, porque le alcanzó a decir, menos mal, dice, por un lado, porque si no me quedaba dormido.
Y llegaba tarde
antes de morir.
Sí.
No, no, pero...
dice que está matando más gente que el cigarrillo,
sí,
el resorte
no,
colchón.
No, sí, son nuestros...
el cigarrillo mata mucha gente también en el colchón.
Sí, pues se pone...
usted se queda dormido, fumando. A un muchacho, resulta que, mire lo que le pasó, ¿no? Se venía la Navidad, se venía.
Vecino del resorte,
sí,
este muchacho.
Venía la Navidad y se veía a comprar cohetes.
Sí.
Para tirar cohetes. Le gusta tirar cohetes a este muchacho en la Navidad.
Sí.
Se compró, fue ahí, nosotros tenemos ahí desde hace muchos años que hay un depósito clandestino,
sí,
que es unos cohetes fantásticos.
El emporio,
¿no?,
del rompeportón.
No, estos cohetes de Chief. Que no, no, no.
Es un no, esto suena. Las bombas son bombas.
Sí, sí, sí.
Las bombas son bombas.
Pero bombas...
bueno, bomba, se compró, bomba. Deme 4 o 5 kilos de cohetes, dice este tipo.
Sí.
Ah, por kilo, es.
Y... bueno, los petados, los cohetes, cañita voladora, había todas esas cosas, pero sí.
Te hacen una variedad como la panadería, ¿viste?
Claro.
Si vos querés elegir, si no, ellos te hacen un surtido.
Y entonces, bueno, los metió, ¿dónde lo va a meter? Lo metió dentro del colchón,
sí,
aprovechando que lo tenía agujereado. Lo metió dentro del colchón, dice, para que los pibes...
oh,
para que se sorprendan,
porque si no lo quieren tirar antes, yo quiero que lo tiren en Navidad.
Sí.
No antes, dijo el tipo, ¿no? Y él tenía costumbre de acostarse... y de fumarse el último cigarrillo en la cama, ¿no?
Sí.
Que fue el último cigarrillo justamente, pero ya de la serie general de cigarrillos de su vida, porque se quedó dormido y el cigarrillo se le cayó, entró en el colchón. ¿Cuánto agarró un cohete? Vio cómo son los cohetes, que explota uno, explotan todos,
sí,
que tiene el cohete,
se juntan,
explota
entre ellos,
por metonimia, y este...
no, nosotros pensamos que había salido campeón del club del barrio, no entendíamos,
sí,
nada.
Mirá, le digo, salió campeón a Ferreres.
Sí.
Y
no.
Y no, que lo vimos pasar volando a este muchacho.
Sí.
Porque dijo, llega a salir campeón a Ferreres, te juro, dice que salgo volando.
No, pero eso fue negligencia de esta persona.
No importa, pero el cigarrillo mata.
Sí, que era lo que le queríamos decir. No, vinimos a eso nosotros.
Mate, ah, vinimos a decirme eso.
Vinimos a decir, cigarrillo mate, que le tenemos miedo a los resortes. ¿Usted nos asegura? ¿Usted no da una garantía, un papel firmado que no nos vamos a morir con los colchones suyos?
Claro, por supuesto. Señor,
que no nos vamos
tiene...
a morir en general, sería bueno.
Sí.
No, no, la garantía que tenemos es que no se le va a clavar un resorte.
¿Y cómo puede estar tan seguro?
Sí.
¿Cierto?
A menos que usted esté hurgando con el dedo, como dice, entre las costuras del colchón.
Pero, yo me duermo y el dedo solo.
Busca.
¿El
busca.
Dedo solo no lo puede controlar?
No.
No lo puedo controlar, nada puedo controlar cuando duermo. No,
no
puedo estar... dormir justamente es lo contrario de controlar.
Amén.
En el Japón, la palabra que se usa para decir dormir es la misma que se usa para indicar descontrol.
Claro.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Ay, se me voy a descontrolar.
Y se va por ella.
No, con estos colchones no le puede pasar nada.
Ah, me voy a dormir y se descontrola.
De todas maneras, nosotros hacemos una evaluación del peso específico que va a recibir este colchón y de los usos. Hacemos una pequeña encuesta.
¿Cómo de los usos?
Yo le tengo que contar cuánto peso es lo que hago.
Para recomendarle cuál es el colchón ideal para usted. Para
a ver qué hago arriba del colchón, lo que puedo, señor.
Sí.
Bueno, entonces llévese este colchoncito.
¿Cuál?
Este.
Ajá.
Sí, no, eso es un almohadón.
Es una porquería, sí, eso.
No, a mí me gusta. ¿Tiene camas elásticas? ¿Tiene?
Sí, tenemos en camas elásticas.
Cosas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Yo estuve viendo por televisión unos tipos que saltaban. Y a mí me parece que yo lo puedo hacer.
De saltar, no, pero mire que tiene sus técnicas.
Él quiere practicar 2 o 3 meses para ir al Circo de Soleil.
Bueno, sí, sí. Sí, tenemos cama elástica.
Tiene un lugar en mi casa, quiero, ¿no es cierto?
¿Pero es de techo alto su casa?
No tanto, pero yo agacho el melón cualquier cosa. Porque
sí,
quiero invitar a dormir a mi novia, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo no le voy a decir que es una cama elástica. Pero porque si acuerdo, yo le pongo una sábana,
la almohada,
acostate. Y luego se acuesta. Y yo después me subo arriba al ropero. Y me largo con unos calzoncillos de piel de leopardo que me compré. Ajá. Porque ella la estoy perdiendo.
Sí. Es que ella sale
la estoy perdiendo, que ya no me ama como
antes. Le digo, la va a perder porque sale disparada por la ventana. Usted salta y la...
Entonces yo pienso que empezar ahí toda una serie de saltos mientras voy recitándole algún verso octosílabo a verso
pero lo tiene calculado eso.
Y justamente tengo que estrenarme.
Claro.
Sí, eso hay que entrenarlo porque mire que si no cae bien la rima ne...
Y cada vez se va más. Yo tengo miedo de a un muchacho que vivía también al lado
de los cohetes.
Se compró también una cama elástica porque la mujer también
se sí, andaba mal.
Sí, él pensaba que mismo andaba con el de al lado.
Sí, con el de los
cohetes.
Con el de los cohetes.
Todavía muchos pensaron que lo había hecho sanar él.
Sí.
Al de los cohetes.
Pero al final salía con el del resorte.
Claro.
Ah, con el otro.
Claro. Sí, el que murió al final.
Y bueno, este muchacho también lo mismo. Dice, mira lo que hago, vieja. Y se puso a saltar. Sí. Y viven en una casa de alto que tiene 4 o 5 pisos de departamento arriba. Y por ahí en un salto pegó la cabeza contra el techo y sacó la cabeza y quedó colgado,
quedó encajado
con la cabeza así en otro departamento de arriba,
en el primer piso,
y quedó ahí. Bájenme.
Lo que pasa es que no lo escuchaban los de abajo porque estaba arriba, estaba en el otro departamento,
y los de arriba no lo escuchaban, y la mujer vio que él estaba colgando ahí.
Lo confundió con un ventilador de techo.
Lo confundió con el... Claro, sí. Señor, que me compró este.
Para reconquistarlo.
Y el de arriba, justamente, se levantó justo de la cama y lo vio la parte de la cabeza. De la cabeza, el muchacho medio canoso.
Sí.
Creyó que era una pelota. Y le agarró. Vino la carrera. 3 dedos.
Sí. Al ángulo.
Lo dejó seco ahí. Cayó este muchacho. Pero no la cabeza.
Ah, cayó el resto.
La cabeza quedó arriba. Sí. Seco de arriba ni se dio cuenta, porque la cabeza salió y fue a parar abajo un armario. Y se fue a dormir. ¿Vio?
Ya,
la cabeza le encaja una patada a la pelota que tiene ahí, se va a dormir. Y el tipo cayó sin cabeza abajo. La mujer, cuando lo vio, dijo: ¿cómo? Dice: mi marido, no es un ventilador. Y entonces enseguida corrió para arriba.
A recuperar la cabeza.
Ya,
claro.
Tocó el timbre al de arriba. Dice: buenas tardes, yo soy la vecina de la cocina. Mire, dice, no me alcanzaría la cabeza de mi marido. De no, dice, acá no está, dijo el tipo, ¿no? Y por ahí miró y vio el agujero.
¿Y ahí se...?
Oh, no me diga, a ver, yo puedo decir. Buscó, primero encontró la pelota.
Sí.
No, esta no es, no, dice mi marido, no. Y por ahí la encontró.
Abajo del armario.
O sea, abajo del armario estaba el marido así, como diciendo.
¿Por qué?
Hice, pero eso que dieron parte a la policía, la mujer que pasó.
Sí,
que...
dieron parte a la policía, pero ¿qué va a hacer la policía?
Nada.
¿Qué quiere que haga?
Ahí no hay culpables.
Lo llevaron mismo al dispensario, al mismo.
Sí, pero estaba el mismo Gil.
Dice, ¿me lo puede armar? No. El tipo, el medio lo intentó de grupo.
Sí, le hacía como que se le enroscaba.
Y la primera vez le quedó para atrás.
Sí.
Claro, no.
Espantoso. No. Por eso tenemos miedo con los colchones nosotros.
Por eso tenemos miedo, por todas las cosas que pasan.
Bien, no le digo.
Mire, con la cámara.
Uno
le quiere hacer una gracia a la mujer para enamorarla más. ¿Y dónde termina? Termina arriba, descabezado completamente.
Y el otro que teníamos un amigo que se había comprado, que creo que la venden acá. La de los botones, que son distintas posiciones.
Sí. Que tenemos aquí.
Se levanta las patas, se levanta el respaldo.
Ah, sí.
Que le puso las baterías mal, que parece que lo enchufó a más, era de 110, lo enchufó a 220.
Ah, no.
Así. Lo agarró en el medio.
Como lo dobló como un sándwich.
Sí.
Pero tenemos también modelos térmicos que regulan la temperatura.
Lo que es que no se dieron cuenta.
No, quedó así cerrada.
Quedó cerrado.
No.
Y,
¿cuánto estuvo?
Estuvo 6 días.
Sí.
6 días encerrado.
6 días. Y por ahí lo quiso usar el cuñado.
Sí, ¿verdad? Dijo, le voy a usar la cama nueva que compró Roberto.
Y Roberto dice, ¿qué hace así doblado?
Sí.
Mira, Roberto. Así que le estoy diciendo que muere mucha gente.
Sí. ¿Cómo es lo de las camas térmicas?
No, tenemos una cama térmica que regula la temperatura. Usted la pone a la temperatura aquí. Vio que hace frío y la sábana está fría, ¿ves?
Sí,
y
entonces, claro.
Usted le sube con la perillita esta vez.
¿Y se puede hervir agua, por ejemplo, con la cama?
No, tampoco tanto.
¿Y cuál es la temperatura máxima?
No, y mire, esto puede dar
100 grados, no, porque no hierve.
Sí, casi, claro. No, casi 70 grados levanta, pero es imposible porque nadie lo usa eso, ¿no? Pero la tecnología está preparada para eso. Está preparada para gente muy friolenta. Uh-huh. Está preparada. Más allá de que no se use, ¿no?
No, porque acordate lo que le pasó al otro muchacho.
Ah, el de la otra cuadra.
En la misma capa térmica.
Ese se compró el acolchado ese térmico. Sí.
¿Pero acá lo compró?
Sí, todo acá, señor. Todo acá. Por eso vinimos nosotros acá, para explicarle lo que nos pasa. Todo acá. Uno que vende usted, que es como un acolchado.
Sí.
¿Que lo enchufás?
Sí.
Bueno.
Y este muchacho hirvió.
Y vio el termostato, no le
funcionó. Y se le trabó, porque lo que usted vende
fue a 200 grados.
Y también
se había peleado con la novia este muchacho y se metió abajo la capa térmica a llorar.
Sí.
Y por ahí llega la novia que lo había perdonado, sí. Y lo ve llorando de la lluvia le salía humo. Sí, lágrimas.
Sí.
Deliciosa le salía.
Sí.
Vapor.
Y no le creyó.
Lo que dice. ¿Qué está llorando? El tipo no le contestaba.
Claro.
Estaba hirviendo el tipo. Sí. En ebullición había entrado todos los fluidos del cuerpo en estado de ebullición.
Cuando lo desenchufaron ya estaba seco, pero seco.
Sí, seco como pastel de polaco.
Sí.
Bueno, mire,
así que le estamos diciendo que muere mucha gente.
Sí.
Sí, esos son casos extremos. Realmente nadie vino a reclamarnos nunca.
¿Quién va a venir?
¿No?
Sí, si se muere, no.
Discúlpeme.
Por eso le estamos reclamando a...
Claro.
Pero
porque nos avivamos nosotros.
Ustedes son clientes muy exigentes y
sí, ya queremos permanecer vivos.
Sí.
Ya que vienen así en yunta.
Sí. Ya le dijimos que no piense mal.
No,
porque no sé, ya te lo veo en la mirada.
Tenemos nuestro salón de exhibición de colchones con formas no convencionales.
A ver,
con figuras.
No,
a ver, ¿cómo es?
Pasen por aquí, señores.
A ver, no se ve nada.
¿Por qué no prende la luz?
Ah, no, me metí en un ropero. Disculpeme.
Pase por aquí.
A ver, permiso,
Ahí está. Modelo de corazón king size.
¿Cómo corazón king size?
¿Es una canción?
Sí, es un cantante.
¿Es un grupo?
Es un, como veo, un gran colchón en forma de corazón.
Ah. Listo para cuando
uno duerme. Sobre un ventrículo
y los dos
sobre el otro.
Claro.
¿Qué ventrículo te gusta, amor mío?
El izquierdo, viejo. Y está bien esto, pero hay que estar enamorado todo el tiempo. ¿Cómo me voy a dormir después de una pelea con mi mujer al corazón?
Claro. Y se va a
es un poco grasa, ¿no? Parece una caja de bombones.
Sí.
La cama media luna para dormir en posición fetal.
¿Posición de con quién?
En posición fetal.
Esa no la conozco.
No, yo tampoco. Mire que probamos. Tenemos un libro y todo, pero no está.
Sí.
Ese es el modelo medialuna.
Fatal, dice usted.
Es así.
En algún caso.
Es así. Modelo medialuna para los que duermen así como de costado.
Claro, el modelo medialuna. Tenemos. Este me parece que puede ser para usted.
A ver.
Porque es como una especie de tatetí.
Mm.
¿Lo ve usted?
Sí.
Son como unos colchones cruzados. Y entonces aquí usted puede desplegar juegos de ingenio.
¿Qué?
En esta mesa.
¿Una cama no hay?
Sí, pero estas son para modelos muy especiales.
Y yo vi, me enteré, ¿no? Que hay uno que usted tiene un botón y empieza a zumbar el colchón.
Sí,
empieza a
zumbar. ¿Le hablaron del zumbador?
Sí, el zumbador y el sacudidor.
Sí, el Volcanis.
Sí, el...
No, ¿Volcanis se llama?
Yo vi uno argentino, uno nacional.
Sí, Neruda, todo nacional.
Neruda, sí.
Neruda.
Que vibra.
Ah, sí.
Sí, que aprieta el botón para que lo sacuda.
Sí. Él lo quiere usar porque
a él le viene bien porque él es barman.
Ah, mire usted.
Entonces ya quiere estar ahí. Él quiere hacer los tragos ya.
Bueno, pruebe el Neruda.
Y no, pero usted no tiene el Neruda. ¿Sacude fuerte este?
Este sacude fuerte, tenga cuidado. Primero pruebe en el número uno y después, si quiere, lo va a hacer.
¿Pero vos te acordás lo que le pasó al otro pibe? El que lo enchufó, lo había pedido con cable largo, y se empezó a mover, casi en dolores se despertó.
Ah, mire usted.
Claro, o sea, dejó la puerta abierta el muchacho, y empezó a vibrar el colchón, a vibrar, y empezó a moverse, agarró la calle y vio cerca de la ruta 2.
No, para allá. ¿Hay que atarlo a este colchón, señor?
No, hay que cerrar la puerta del dormitorio.
No, a otro muchacho que le pasó, se fue con un sifón a la cama, porque tiene mucha sed.
Sí.
Entonces, toma la noche. Un sifón a la cama, cualquier cosa medio de la noche, se sodea. No, tiene que andar levantándose, qué sé yo. Y se le sacudió el sifón, vio que lo sacudí mucho. Se le reventó el sifón.
Se
le reventó el sifón acá en el estómago. Le hicieron la autopsia.
Sí.
Le sacaron de adentro de acá, cerca del duodeno, la cabeza del sifón, que decía José Iscariz y compañía.
Sí. Sí. Y hubo otro caso muy parecido a este, con lo mismo con el sifón, que lo dejó apoyado en la cama el tipo. Y se sacudió a las 4 de la mañana, cuando apretó para tomar.
Claro.
Lo perforó.
El chorro salió con una potencia
de
200 kilómetros por hora.
Sí.
Y lo perforó. Le salió por la nuca el chorro. Sí.
La mujer así le quedó.
El tipo y no dijo más nada.
No, es que no es recomendable llevar sifón a la cama.
Pero entonces no se puede vivir. Si yo no puedo llevar sifón a la cama,
claro.
¿Para qué trabajo?
Trabajamos para tener un estilo de vida.
Sí.
El señor trabaja en una curtiembre en González Catán y trabaja acá porque para tener un estilo de vida.
Si yo con el trabajo que tengo no me puedo llevar un sifón a la cama,
claro.
Entonces
tiene dos laburos, pero a la hora de ir a la cama es un bacán.
Sí, señor.
Y agarra seca, echó el sifón de abajo de la almohada, y mira, y se deja negro.
Sí, señor.
Y se laburo. Le dice a la mina que está con él, pero
acá está, soy un sultán a la noche.
Claro. Y le dice, ¿querés un poco? No, dice la mina.
Bueno, pero mire, si todos estos colchones no satisfacen sus deseos, dígame qué espera usted, qué expectativas tiene de una cama y nosotros
permanecer con vida,
nada más,
que podemos dormir sin necesidad de morirnos.
Nosotros
le queríamos a todas estas personas.
Le queríamos una pregunta, ¿se la hago?
No sé,
porque se corrió una bolilla en el barrio.
Sí.
Que hay, como tiene este sector para probar colchones medio raro, que tiene un sector, ¿puede ser que se tiene el colchón y se prueba ya con la mina al lado?
Bueno, que usted hace laburar mina.
O algo así, entendimos nosotros.
¿Quién se lo comentó eso?
Acá en el barrio se dice que usted es un asesino y que
señor,
también tiene...
Dice, usted le dice en el café o lo vidalita.
Sí, que si no las mata.
Gladys. Ahí viene Gladys.
¿Quién es Gladys?
Gladys.
Los señores quieren probar el colchón.
Sí, bueno, ¿qué tal, Gladys?
¿Cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va? No, no se saque el vestido todavía.
No.
Gladys no habla.
Pero qué falta, sí. Bueno, ¿y usted vende el colchón con Gladys?
En verdad, Gladys lo prueba.
Ajá. Uh-huh.
Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva.
Claro, y si usted lo adquiere, se la lleva a Gladys.
¿Y cuánto sale?
Y $25,000.
No está tan mal.
Lo que es el pobre, las minas que uno se pierde por pobre.
Dios mío. No vamos a llevar el filito, me parece.
¿Y por 500 pesos qué tiene? ¿Qué?
Por 500 pesos... ¿Ofelia?
Permiso, vamos a retirarnos, ¿eh?
Sí, mal.
Pasamos mañana.
No,
Ofelia, no se desvía.
No, Ofelia, no se desvía.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimos. La
La presidenta aseguró que seguirá construyendo una Argentina más justa. La mandataria lo expresó durante la inauguración de un teatro en Córdoba.
Que es el proyecto de todos los argentinos de construir un país más justo, más solidario, más integrado y más federal. Ese es el mandato y voy a dejar lo que tenga que dejar para poder seguir construyéndolo.
Hay alerta meteorológico. Se esperan lluvias intensas para esta madrugada con vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora. El área afectada por el fenómeno es Capital Federal y las regiones costeras del Gran Buenos Aires, norte y sur. Fútbol, Lanús fue más que Vélez. El Granate superó al equipo de Liniers por 2-0 en la segunda fecha de la Copa Ciudad de Córdoba. Lanús se enfrentará a Talleres el domingo y perdiendo hasta por un gol será campeón. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Instrucciones para darse una enjuagada. Nuestra habitual sección dedicada a la higiene y a la belleza también, ¿eh?
Claro que sí.
Reconfórtese, señora, con un piola baño. Señora.
Sí.
El baño es muy bueno para la belleza.
Claro.
Por ejemplo, usted puede usar sales perfumadas o también echarle al agua en donde se va a enjuagar un chorrito de aceite. De aceite, puede ser aceite de oliva, aceite sí, de aceite
mezcla, no, hay aceite para baño,
mezcla. Ah, yo pensé que aceite, incluso de las que usted usa, las que la guarda para freír fritanga, varias veces, sí. La papa frita. Veo que yo tengo un tachito con aceite del año 37.
Claro.
Era de
es que
mi
tiene
abuela.
Gusto.
Y por se eso, lo echa adentro.
Por eso usted tiene los puntitos negros de la milanesa, le quedó del pan rallado.
Claro, yo me desvisto, pero es que me estoy desvistiendo.
Sí. No, no es necesario.
Ah,
no es
bueno. Pero si le mostrara, usted veía pedazos de papa frita que tengo incrustados en la piel.
Pero eso le veía.
Como verrugas. Entonces dicen, claro. ¿Qué verruga? No, es una,
no,
papa,
es una papa frita de 64.
Bueno, no, pero no es así.
No, no.
¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, soy una mujer muy bella.
Sí.
Y quiero darme un baño con sales.
¿Con González?
Sí. Antigüedad de González.
Bueno, llegó al lugar indicado porque este es el Palacio del Jabón.
Ah, me habían dicho.
Como hispano es lindo nombre.
Es que decir, el Palacio Fantasma, digamos.
Aquí vendemos todo tipo de productos para el baño y además usted los puede probar también. Tenemos unos lugares.
Hay baños
acondicionados.
Ah, bueno, porque mire, nosotros somos dos amigos que estamos.
Ah, vinieron juntos ustedes.
Sí, por nuestra belleza.
Sí. Y somos dos metrosexuales nosotros dos.
Sí, sí. ¿El baño de belleza es solo para damas o se lo puede dar un tipo también?
Lo van a tomar
no se haga el cachero, ya le vi la cara de gracioso que porque venimos los dos juntos usted empieza,
para hacer la ficha.
Empieza a hacer suposiciones extrañas, señor. Nosotros somos dos amigos.
No, esto es unisex, ustedes pueden hombre o mujer, aquí no hacemos distinción.
Muy bien, ¿y qué hago? ¿Qué le he hecho? Yo ponele, yo sentí decir
sí
que hay gente que llena el baño con leche,
sí,
con
Cleopatra.
Leche de burra, como popea, como que, y yo se lo digo,
sí,
¿no? Yo siempre tengo esa costumbre, ¿no?
Sí.
Que lleno el baño con leche, caliente en invierno especialmente. En verano no, ¿eh?
Sí.
Yo en verano no.
No, pero en invierno
pero
sí.
Pero en invierno sí, en verano no. En invierno sí, leche bien caliente y le echo 4 o 5 barras de chocolate, onda submarino.
No, señor.
La voy disolviendo con los dedos de las patas.
Y va. Y se pone 4 o 5 paquetes de vainilla al lado.
Y en la jabonera.
Es una fiesta.
En la jabonera, bien pecho.
Es una fiesta.
Ay, mientras me doy un baño de belleza,
sí.
Me morfo una docena de vainilla por abajo de las patas.
Sí.
¿Y la moja no. mientras se baña?
Sí, sí, señor. ¿Qué quiere que vaya a mojar a la cocina?
O sea que te la tira ahí para que va a estar de otro lado.
No, mire, no, aquí
no, tenemos... no le aconsejo la baby squid porque te absorbe todo.
Sí. Te quedas seco en un minuto.
Me cayó una baby squid en la bañadera y me quedé seco.
No, usted tiene que emplear, aquí hay leche, como usted dice, pero especial leche de coco, por ejemplo.
No, yo...
Ah, no, no, no.
No sé.
Y leche, yo compraba mucho leche de pepinos Richard Hadnat.
Sí, es eso, pero está descontinuado esa leche. ¿Y qué le hizo efecto eso?
No, porque está en falta.
Sí.
Claro.
Me dijo el de la farmacia.
Es que eso es viejo ya.
Claro.
Eso ya no se usa.
Ahora, digo, sí. Disculpe mi ignorancia, sí, ¿no? Sí. ¿El hidromasaje qué es?
El hidromasaje es un sistema por el cual una bañera grande tiene unos orificios por donde sale agua a presión para masajearle el cuerpo.
Nunca lo hubiera pensado. Sí. ¿Y de dónde sale mayormente?
De los costados. Usted acomoda el cuerpo.
Ah, a donde quiera.
A donde usted quiere.
Yo voy y voy mirando.
Incluso, usted va buscando el chorro.
Sí. Hasta ubicarlo exactamente donde lo quiero.
Sí.
Deme de eso. Me voy a llevar una de esas bañeras.
Sí.
Ajá.
O usted me la instala, ¿cómo es la
solución? Sí, ¿con cuántos quiere? ¿Cuántos chorros?
No, con uno está bien.
Ah, un bidet. Usted quiere un bidet.
Claro. No, que varios chorros. Y un espejo, deme.
Sí. El espejo retrovisor, así yo me voy acomodando. Claro. Y lo veo el zorro, ¿no?
Está muy bien.
Sí. Ahora, mi baño es muy chico.
Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué dimensiones tiene?
El baño tiene uno por uno.
Ah, no, este tiene 3x3 el hidromasaje.
Sí, no, necesita prácticamente... Ni la habitación tiene 3x3.
Y póngalo... Y en el living tiene...
Es lindo, no, para recibir gente.
Baño, otra cosa, tiene el techo muy bajo.
Ajá.
Y la ducha más baja todavía.
Sí.
Y entonces yo tengo que bañarme agachado.
¿Prácticamente en cuclilla?
Prácticamente, como un centrofobar agachado así. Y me cae... Y me hace daño, ¿me entiendes?
Claro.
Me levanto todo. El otro día tuve que ir agachado a trabajar.
¿Pero por qué? ¿Porque quedó así contracturado?
Quedé así contracturado y fui, llegué ya agachado al trabajo. Me dice, bueno, para ganar tiempo.
Claro. Entonces a usted sí le va a convenir esto de, del chorro a propulsión puesto en el piso.
Claro.
Pero es verdad.
En vez de una ducha, al revés.
Discúlpeme, porque nosotros somos del barrio y usted está acá en el negocio, lo tiene en
sí,
el barrio.
Sí, nosotros lo vemos cuando pasa.
Y queremos decirle, porque vio que acá se comenta las cosas.
Sí,
digamos. ¿Es verdad que una vez le falló una de hidromasaje y que parece que tenía mal regulada la presión y el tipo que se estaba bañando apareció en espeleta?
Mire, eso fue una negligencia de parte del usuario.
Pero es peligroso.
Y además esa era una etapa de prueba, estábamos empezando.
A uno me dijeron que lo agujerearon directamente.
Sí, lo perforaron.
Lo traspasó.
Sí, pero eso ya le digo.
¿Se regula a mano, así, una
sí,
perilla?
Sí, usted regula la intensidad del chorro.
¿Cuántas velocidades tiene? ¿Poco?
Tiene poco, mucho, más
muchísimo.
O menos, muchísimo, y extra chorro.
Sí, para... En eso donde para mucho nudo en la espalda, ¿no?
Usted puede graduar la intensidad del chorro, uh-huh, y también el radio de por donde sale el chorro.
Ah, el grosor del chorro.
El grosor del chorro.
No tenga miedo al cura.
Del orificio.
No la voy a llevar, no, porque no me da el baño.
No.
No me da el baño. ¿Y queda bien una bañera en la pieza?
Sí.
Sí, mire, hoy por hoy
se usa mucho ahora con un deck de madera y ahí con el deck de madera usted pone el hidromasaje o en el living para recibir gente.
Ahora,
es muy sociable porque sí. Hay algunas que son para 4 personas, ¿no es cierto?
Sí, para más tenemos.
Pero usted recibe gente, por ejemplo, tiene confianza para...
Sí, pero cuando usted recibe gente, y si no tiene confianza, entra en confianza más rápidamente.
Entra, usted deja como quien no quiere la cosa, la bañera ya con las sales.
Sí, y unas batas. Y unas batas colgando.
Sales de fiesta. Y con la espumita ahí.
Sí.
¿Qué está? ¿Quiere darse un baño?
Hermoso.
¿Quiere pegarse unos cagados? Vamos juntos.
Y ya está ahí, claro.
Ah, dice. Si dice que no, si una dama.
Sí.
Si una dama, usted es la primera que. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, mira, soy muy romántico, le empieza así todo.
Sí.
Y le voy a recitar una poesía, amor mío, que le doy la verdad. Y por ahí dice, ¿gusta enjuagarse? No, dice, pero ¿cómo? Recién nos conocemos. Bueno, ¿no le molesta si yo...?
Pero ahora lo tiene que hacer, disculpe, en pleno.
Está la bañera ahí, está calientita.
No sé.
¿Qué quiere que haga?
Pero...
Se baña y le hace acá.
Vení.
Con confianza. Vení con confianza.
Pero le voy a pedir una cosa, porque usted es muy entusiasta, yo ya lo conozco.
Un poco osado.
No le entre en bomba, no le entre de cabeza, no la use tirarse en bomba dentro del hidromasaje, pues no es una piscina, tiene otro tipo de cosas.
Hay que acomodarse. ¿Eh? Yo pensé que era, como es tan grande, me dice el señor, que tenía incluso el trampolín.
No,
señor.
No, se va a matar, no.
Sí tiene, digamos, una forma que usted se puede deslizar desde el borde hacia la profundidad. Como una especie de tobogán.
Como un tobogán. Sí. Dígalo, no le tenga miedo.
Se desliza suavemente y además si pone jaboncito ahí.
Sí. Yo jabono el tobogán siempre.
Ajá.
Para no quedarme ahí encajado.
Para no raspar, claro.
Claro, por ahí.
Entonces,
hay que siempre hacerlo del lado del tobogán, no del lado donde está la cadena esa con el tapón.
No, claro. No.
Claro.
En el tobogán fluye usted.
¿Y hay algunas que vienen con ozonoterapia, puede ser?
Sí, tenemos...
¿Cómo es el grande el agujero?
¿De la ozonoterapia?
No, del agujero para desagotar la bañera, porque yo soy ansioso.
Pero ya quiere, ni se metió, ya la quiere desagotar.
Si tiene el agujero grande, cosa que En 20 segundos, chao.
No, ya me olvidé. Se aburrió. Se puede caer usted ahí.
Pero hay peor cosa que el tiempo que uno tarda esperando que se vacíe la bañera.
Es verdad.
Ahora, el claro, el problema del agujero grande...
se puede ir usted, ganar.
Uno se puede ir por el agujero, sí. Discúlpeme la expresión.
Y si no se va, por lo menos puede quedar trabado.
A un muchacho amigo se le perdió la novia. Se compró una bañera, como esa.
Así de estas de obras sanitarias.
Bueno, mucho, vamos a bañarnos juntos, amada mía, qué sé yo. Y este muchacho también pidió, dice, ¿cómo lo quiere el agujero grande? Dijo. Bueno, y sacó la tapa, porque pensó que el baño ya había terminado, sí. Qué sé yo. Y la novia se va por el agujero. Oh. Él la agarró de los pelos.
Uy, no llegó a sujetar.
No, le arrancó 3-4 pelos y la novia siguió caño adelante en dirección al arroyo Maldonado.
¿Y la pudo rescatar?
Este muchacho la corrió primero, porque vive en un departamento, sí. Que es el último de una serie de departamentos.
Un PH al fondo.
Entonces iba por el pasillo, de rejilla en rejilla, se asomaba.
Claro.
Por ahí vio una mano adelante.
Sí.
Vio una mano que hacía así.
Sí, sí, y después corriendo por Juan B. Justo
y
también.
Después corrió por Juan B. Justo. Por Juan B. Justo y en cada esquina se asomaba la alcantarilla. Claro. Al lado de Palermo la corrió a favor de la corriente.
Claro, por supuesto.
No la corrió para Linier. Lo único que falta, te caes al Maldonado, empiezan a dar aguas arriba.
Claro.
Y entonces decía Amelia se llamaba esta chica, ¿no? Y bueno, la corrió. Y cruzó para tomarse el 34 para volver, ¿no?
Porque ya.
Y estaba esperando y por ahí ve una mano agarrándose de los fierros, una mano así blanca,
de la alcantarilla.
Sí. Y una voz que le dice: amor, soy yo, amor. Y él se asomó, son cuatro patas, y se vieron ahí. Era muy chica la alcantarilla, no la podía sacar, pero la escena, le digo,
qué hermoso, ¿no?
Sí.
Mirándose, sacame de acá. Y él tiraba, no puedo, dice, no te pasa.
Pero llamó a los bomberos.
Se miraron.
Y ella en un momento soltó.
Y ella, no, él soltó porque venía el 34. Adiós, amor, dice, adiós. Adiós, y se tomó el colectivo y se fue. ¿Qué va a hacer? Cuando una cosa no es, no es.
Se puede o no se puede. Mira,
pero hay que ponerle voluntad.
Lo que me dijo este muchacho, ¿no? Después que me lo contó.
Esa fue la reflexión que sacó el amigo.
Claro, claro.
Bueno, y usted, no sé, porque aquí no solo, digamos, el aseo personal no termina en el baño, en el hidromasaje, también hay tratamientos de mascarilla facial.
¿De qué?
De mascarilla facial. Usted no quiere hacer.
Voy a poner una mascarita, está loco. Usted,
pero carnaval, puede ser. Claro, pero ahora.
Pero ahora que salí una mascarita, acá, ¡ay, me conocí! ¿Qué iba a decir? Entro a Babieca, por ejemplo, con.
Con la mascarilla de pepino.
Una matraca en la mano y una mascarita.
Con la mascarita de pepino, con los pepinos en los ojos. Que...
Saludamos a Leandro, a Leandro Lissé y a Tere, a Nelly y a Norma.
Y al perro de Marianela también sale.
Y al perro de Marianela, ¿qué quiere que le haga? Estoy perseguido por la memoria.
Bueno, y usted se puede hacer aquí una mascarilla de barro facial. Si le untamos barro en el rostro.
¿Y qué cobran por eso?
No.
Es un barro terapéutico.
Sí,
traemos,
sí.
Traemos especialmente de Neuquén.
De la maceta, especialmente.
De las termas de Copahue.
Y a mí no me gusta que me unten barro, ¿eh? No, nunca me gustó.
Pero para eso mete la cabeza en la maceta, que no le cobren nada.
No, me unté con el barro. No.
Pero usted, si quiere tener un cutis lozano.
No, lozano no vino hoy.
No.
El cutis lozano le llaman. Se llama Marcos, es uno de los.
¿Qué jugador?
De,
¿no?,
los muchachos de Cabernet, Marcos Lozano, y de apodo le llaman el cutis.
El cutis. El cutis lozano.
El cutis lozano, mira el cutis lozano.
Y le saca los dos.
Le va a quedar ahora.
No, pobre. Che, ¿qué me dice de cutis lozano? Hablando de cutis lozano,
sí.
Yo vi en los hoteles donde vamos a veces,
sí.
Un pedazo de espejo que hay tipo lupa.
Sí, que agranda todo, te ves
que
todo.
Que te agranda todo para reventarte los granos.
No,
dice, abajo dice, reviéntese bien los granos. Firmado la gerencia.
Servicio gratis del hotel. No, es para depilarse las mujeres. Para sacarse de... Que dijo con la pinza de depilar.
Ah, Y entonces yo, ¿qué hacía? Sacándome los granos como un,
no,
como un carnicero, realmente.
No es para eso. Aparte, no hay que apretarse los granos.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No, hay que dejar que el grano se desarrolle. Tiene un tiempo de desarrollo el grano.
Usted, si no, está forzando los tiempos del grano.
Claro. Entonces, después, doctor, vuelve a salir.
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme, ¿y cómo me...?
Contamos con la...
Sí.
¿Cómo le presencia del doctor... de Raúl del grano Rawson.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros seguimos su consejo. Seguimos su consejo de dejar el desarrollo del grano,
sí,
al libre albedrío.
Su tiempo de maduración.
Sí, tenemos unos granos que ya...
Pero claro, usted fíjese, mi amigo, ese no es el tercer ojo que tiene allí.
No, es un grano. Aquí es donde lo ves, es un grano.
Cada individuo es especial. Y cada grano...
Un momento, ¿por qué no lo repite?
Cada individuo es especial.
Es especial. Muy bien.
Y cada grano madura según el tiempo.
¿Con los granos qué?
No, que cada grano.
Ah, cada.
Sí.
Sí, cada grano.
Cada grano. Madura en el cuerpo de cada individuo de manera distinta. A una persona que le madura en 15 días y a otra persona le tarda 6 meses.
Pero vos, Mario, ¿cuánto lleva con eso?
Yo llevo 2 años con este grano.
Entonces ya pasó de ser grano a quiste.
Quistes.
Sí.
Ahora, y yo creo que va a haber que reventarlo.
No, hay que operarlo.
¿Y operarlo o reventarlo, doctor?
No, el grano sí, pero el quiste no. El quiste le tengo que operar y le va a quedar un agujero.
¿Y cómo me va a quedar un agujero? No, un momento.
Sí, lamentablemente.
¿Y yo no puedo rellenar ese agujero, digamos, con...?
¿Y con qué?
¿Y qué sé yo, con masilla, algo que...?
No.
Porque, imagínese, yo voy y salgo con una mina,
sí,
y lo primero que me preguntan es... Sí. Ese agujero.
No, le puede dar alguna utilidad si se le ocurre, pero no masillarlo porque...
Sí, qué sé yo.
Le va a rechazar el cuerpo.
Va a dar plata.
Sí, el cenicero, no sé, pero... si yo le pongo algún material, es probable que el cuerpo lo rechace. El cuerpo es muy de rechazar cualquier elemento.
Ah,
externo.
Sí, mi cuerpo... No, algunos no. Yo conozco algunos cuerpos que son muy hospitalarios con cualquier elemento externo, ¿no?
Sí.
Depende de la naturaleza y la genética.
Pero qué mala noticia. Yo conozco un muchacho que se operó un grano. Después operó un grano.
Hace una carnicería.
Porque se le fue la mano al cirujano.
Uh-huh. Sí, porque entran a...
porque
a escalar,
por hablar, yo a veces digo, el buen cirujano es el que no habla en el quirófano.
Sí.
Empezaron a hablar, que era anestesista, contaron un chiste, otro, y empezaron a sacar de adentro, cuando un grano que tenía acá entre ceja y ceja.
Sí.
Termina la operación, lo habían vaciado al tipo.
Entonces, no se dieron cuenta.
Una careta, le sacaron todo lo de adentro. No, cuando digo lo de adentro, estoy hablando masa encefálica,
cerebelo.
Y el tipo se miró y
se miraba por la pared.
El otro estaba adentro.
Estaba vacío.
¿Qué me hizo? Le dice, con voz así, ¿no? Cavernosa, porque
claro,
como quien habla en un saguán. Dice, dice, le saqué todo lo de adentro, prácticamente.
Eso ya no se puede rellenar.
Y dice,
nada.
Ahora, y rellénamelo, dijo el tipo, claro, con lo que le quedaba de entendimiento.
Que era muy poco.
Y...
¿Qué funcionó?
Y bueno, pensaron, y por eso le digo, adentro, al final, le instalaron un pequeño aparato de aire acondicionado.
¿Y con qué utilidad?
Para refrescarlo.
Ajá.
Pero un muchacho...
Era caluroso, transpiraba mucho.
Y aprovecharon que tenía la calavera vacía,
sí,
y ahí le pusieron un aparato de aire acondicionado en lugar del cerebro, ¿no? Y el tipo está ahí, sonso pero fresco.
Y tiene tan mala suerte que hace ruido el aire.
Sí, a la noche hace ruido. No, ninguna mina se quiere quedar a dormir con él. Dice, no es por nada.
Claro, el que no ronca tiene aire acondicionado en la, sí, cabeza. O sea, es una pesadilla.
Encima tiene una manguerita.
Es un aparato que hace ruido.
Claro.
Tiene una manguerita por donde pierde agua.
Ah, horrible.
Eso es feo. No, pero aquí, bueno, usted no, al final no quiere hacer ningún tratamiento de belleza. Usted va a seguir siendo así.
¿Cómo le va a decir eso? Usted así no va a vender nada.
Y usted va a seguir siendo así. No dije nada, señor. Así.
Señor, nosotros somos metrosexuales los dos, por eso vinimos. Nosotros nos juntamos todo el tiempo con cremas.
Pero ustedes los metrosexuales se depilan.
Son cosas nuestras, señor.
¿De los metros qué?
Su amigo dice que usted y él,
sí,
ustedes
si
son metrosexuales.
En la calle, ¿qué hace metrosexual? Si te grita metrosexual en la calle. Reconocelo, lo que pasa es que él es muy humilde, él no quiere. Él no le gusta.
Ah, es bueno.
Sí, es bueno.
Ah, sí, sí. Somos...
El metrosexual se depila, se lima las uñas, se cuida mucho el cabello, se pone cremas. Uh-huh. ¿Usted cumple con estos parámetros?
Yo me pongo crema mayormente en los pies.
¿En los pies?
En los pies, porque tengo mucha callosidad.
Sí.
Ah. Mucha callosidad, buenas tardes.
No es muy metrosexual la callosidad, ¿eh?
Sí, por eso mismo me pongo crema.
Claro.
Yo traté de sacármela incluso por métodos más drásticos. Fui a un amigo que tiene una herrería de obra y le digo, ¿me presta la piedra? Y le entré a dar, ¿no? Pero no.
¿Nada?
No, afloja, no. Yo no sabía que tenía tantos callos, pero... Me clavé una tachuela una vez.
Sí.
Y no la sentí.
O sea, usted sería perfecto.
Una flor de tachuela de talabartero, ¿eh?
Sería perfecto para estas ceremonias de los tipos que caminan por
que
arriba.
Caminan por arriba del fuego, tranquilamente. Y yo no me di cuenta. Y me dijo un cuñado un día que venía descalzo por el corredor. Y me dice, está sacando chispa.
Venía apurado usted.
Claro, y era la tachuela, ¿no?
Claro.
Y ahí me la saqué, la tachuela, digo, qué raro que no la sentí, ¿no? Y ahí empezamos a hacer una prueba, el tipo agarró un cuchillo, me lo saltó, nada. Me han pagado los puchos en el talón, nada.
¿Y usted no siente que está cada vez más alto?
Sentí, dije, estoy alto, tengo como 2 centímetros más. Y me después... dijo el pedículo, fui
sí.
al pedículo. Le digo, mire, tengo este y aquel problema. Y me dice...
Este en un pie y aquel en el otro.
Claro. Me dice, ¿por qué no me lo explica bien? Y y me dijo, no, usted tiene una callosidad de unos 2 centímetros de espesor.
Claro.
Y si usted le pega un balazo ahí, no le pasa nada.
No pasó por un circo, porque es lindo para hacer distintas pruebas tener esa callosidad, ¿no? Puede parar balas, caminar por arriba del fuego.
¿Usted se siente discriminado por esto?
Sí. Me siento muy discriminado. Nadie me dijo nada, pero yo me siento. Creo que si hay algo que a uno le gusta es sentirse discriminado. Es decir, creen que lo echan por razones ajenas a la propia estupidez.
Nadie había percibido sus callos.
Claro,
hasta que usted lo dijo. Y es el único lugar del cuerpo. Discúlpeme que me pregunte tan.
No, doctor, para eso es doctor usted.
Sí.
Sí.
Es el único lugar donde tiene callos.
Los codos también.
En los codos.
Los codos yo no los siento desde el año 1960. No siento los codos.
Sí.
A mí me dijeron que lo mejor era ponerse a pensar con 2 medios limones en el codo. Entonces pone sí. 2 medios limones arriba de una mesa y después apoya los codos ahí, se agarra la cabeza y piensa. Y que eso le ablanda, ¿puede ser?
Y la verdad es un método, no, es demasiado heterodoxo. Yo nunca lo escuché.
¿Y ácido sulfúrico, por ejemplo?
No, eso le va a comer todo.
Todo el ácido,
O sea, no le va a quedar codo.
Ha sido un gusto.
No le va a quedar nada así con el ácido. Acá va a haber que operar.
Pero escúcheme, yo de acá me voy totalmente desalentado.
Sí.
No soy desalentado.
Me vengo a reventar un granito, me dice usted que hay que esperar 5 años.
Sí.
Me vengo a hacer un baño de no sé qué, usted me dice que voy a quedar igual. Ahora con los codos, con los talones, me dice que no hay forma. ¿Por qué no me da una esperanza, doctor?
Yo le digo...
Tiene una esperanza.
Usted va a andar bien. Usted va a andar bien.
Le dije que viniéramos a usted, doctor.
Sí, es maravilloso.
Es maravilloso. Enseguida te asienta.
Yo casi no agregaría más nada. Deberíamos que escuchar. Usted va a andar bien y salir corriendo.
Y salir corriendo antes que me diga cómo.
Claro.
Usted tiene que tener confianza. Recuéstese.
Lo mismo le dijo el pastor.
Sí. La mismo. Confianza, sí. Sí, dígamelo rápido porque nos tenemos que ir.
Mire, recuéstese en la camilla y relájese. Entréguese a la historia de la medicina, a la historia de la dermatología, y verá que este barro con el que lo estoy untando, ¿ve?
Con un rodillo raro, pero
lo
bueno,
va a sanar de todo. Usted tendrá unos codos lozanos, unos piececitos lozanos.
Toda la familia lozana.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimos. El debate por el salario docente se reabrirá en febrero, lo aseguró el ministro de Educación Juan Carlos Tedesco. El funcionario explicó que la discusión no irá atada a la inflación y se seguirá debatiendo en cada jurisdicción. Hay tensión entre las dos Coreas, rompieron los acuerdos de paz. Corea del Norte advirtió sobre la posibilidad de que haya hostilidades, acusan a Seúl de promover un nuevo enfrentamiento naval. Motochorros asaltaron al vocero del titular de la CGT. Héctor López, jefe de prensa de Hugo Moyano, fue sorprendido en el barrio de San Telmo. Los delincuentes le robaron dinero y un reloj. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el radiofónico Aledolina, el estereofónico, y Martín Cacodolina, el cacofónico.
Bueno, maestro, pedidos para Marcela de Mar del Plata, Temblando.
Antes cantábamos mucho este vals, que no conviene cantar estando como yo estoy, pero...
Linda estaba la tarde que la vi la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa, ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esa flor rústica del campo, que crecen de la noche a la mañana.
Bueno, muy lindo, maestro.
Maestro, aquí Alicia le había pedido pasional.
Es claro.
Sebastián de San Miguel, Milonga Sentimental.
¿La quiere cantar, Manu?
Bueno,
¿en qué tono la quiere?
¿En fa? ¿La tiene?
La tengo.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un mentejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez se provoque risa verme sin agua tus pies.
Muy bien, maestro. Aquí Sol de Rosario le pide No te perdono más.
No, vamos a cantar corales. Dale,
dale. This Boy, de Nazareno de Leu.
Dale, dale.
Hace bastante que no lo hacemos.
Won't be happy.
Bueno, maestro, te lo juro yo.
Un cachito. Bueno. Para Julieta, que pedía una canción hoy, esa no está mal, ¿no?
Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio. Te lo juro, yo.
Bueno, bravo, maestro. Muy bien.
A ver, sordo, aquí Claudia de la Plata le pide Mi Familia.
No, vamos a tener. ¿Qué otra cosa tenés?
Vieron Three Little Birds ayer. ¿Cuál? Pero ayer vieron Three Little Birds, pero no estaban los chicos.
Dolina de Creedence.
Ah, Dolina de Creedence habían pedido.
Ah,
también.
Dolina de Creedence, está bien, dale.
A mí me gusta esa. Oh yeah.
Dolina, ¿dónde está Dolón? Dolina, se la fue Rolón. Young about an actress, young got a series. How can you let me be but it's a part of Dolina? Don't stop alone. Dolina, se la fue Rolón.
Y podemos irnos entonces con alguna canción.
Está Romina de Olivos, pide Llorando de Aerosmith.
Sí,
¿la sabes?
Sí, sí, sí. Llorando de Aerosmith. Vamos a buscar un ratito.
Había alguien que limpiaba el baño con esta, decía.
Sí, una señora.
La otra noche, por mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando me dormí.
¿Cómo no es así la letra?
No. Me fui a mi casa llorando, y llorando quiero ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando quiero quiero quiero.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax aloe vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall, activa tus sentidos.
Lo nuevo de Ninja suena antes en tu celular.
Ay, dime si te vas con él. Dime si te vas con él.
Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Ninja al 10010. Sí, Ninja suena en tu celular. Envía desde tu celular Ninja al 10010 y disfruta la mejor música.
Alejandro Dolina en Uruguay.
La venganza será terrible.
Desde el lunes 2 de febrero, La Venganza Será Terrible estará en la Sala Zitarrosa, 18 de julio 1012, Montevideo, Uruguay.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomas alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajas la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Despierto y por la Calle con Julio Lagos.
Más que nada. Ah, qué lindo. Eso es un lindo trío que van a hacer aquí los muchachos. Yo no lo entiendo mucho ese.
Vamos con el trío.
Sí. Me gusta mucho porque es muy difícil la armonía que hacen ustedes.
Tiene una armonía muy cerradita,
Muy cerradita. Dale.
Oh,
minha frente que quero passar. Pois o samba está animado, eu quero me sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, o samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Julieta de Pacheco pide Nowhere Man.
A veces hace mucho con este tema. Son las luces. Pero vamos a hacer la, vamos a empezar la capela. Así. Oh, no.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.
Bueno, yo te había quedado un pedido por ahí de Susana de Castelar. Acá está, que dice Cartas Viejas, maestro.
¿La sabe?
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia y el encanto del amor primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántas fechas, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, llame tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Qué linda.
Bueno.
Aquí creo que dice El Sapo, de Rafaela pide Todos Están Enamorados.
El Sapo es una linda canción.
No, pero lo pide el sapo.
Ah, ese es el oyente en este caso.
Claro.
Ah.
Ah, disculpe, señor. Disculpe, caballero. No, no.
El batracio es el oyente.
¿Qué tal? El batracio. Marquen Alequino, dije una vez yo, y me, casi me fajan. Estábamos jugando al fútbol y había unos tipos, los contrarios, que tenían un centro delantero que se llamaba, o le decían el caballo. ¡Caballo, caballo, caballo de acá! ¡Che, caballo! ¡Dásela al caballo, caballo! Y había un córner y yo estaba defendiendo y le digo uno, ¡marca Alequino!
Se y el tipo
se me viene encima y yo, ¡cuente polla, me me quería matar.
Calmate, esperemos que el sapo no esté en la sala.
Que no esté en la sala.
Sí,
no,
el sapo está en la sala, maestro.
Uy, caramba, que está sacando el chumbo.
Otra, esa no la sabe.
Maestro, bueno, habían pedido por un montón de ingenieros que estaban acá la canción del ingeniero.
La canción del ingeniero, efectivamente. Es una canción que siempre cantamos con mucho sentimiento.
Si usted tiene prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería. Titi, tupete, tupete. ¡Eh!
Cecilia,
¿cómo era la de las orgías?
Ah, re menor, sí. Buenos días,
ah, buenos
etcétera.
Días, sí, es verdad.
Buenos días, señoría. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a puesto al día. Chiste, chupete, chupete. La niña, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día. Chiste, chupete, chupete. ¡Hey!
Maestro, aquí Cecilia de Munro le pide el himno de Liverpool.
Bueno, podríamos irnos con el himno de Liverpool.
Bueno, si no también estaba aquí.
Tenemos acá, sí, el camaleón o el chamamé del marciano pide Pancho.
Y usted tiene, bueno, y vámonos con el himno de Liverpool.
Dale.
¿O tienen pensado alguna ahí?
No.
¿Alguna especial, alguna promesa, algo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una...
Los enganchados.
Un recito, sí. Y
pero,
nos vamos...
pero por favor, Alejandro, que sea bien claro para qué lado tenemos que encarar de corriente.
Sí.
Para que no se arme lo que se armó la otra vez.
Claro, si un lío. Sí. Que yo creo... la locomotora soy yo,
sí.
No soy yo.
No.
Yo creo que tenemos
vamos
que
rotando
al sapo adelante.
Yo creo que sí.
Ahí está, el sapo se ofreció para hacer la locomotora.
Sí.
Agarramos para el lado y chacarita.
Perfecto.
Me encontramos.
Paramos Dorrego. Ahí tenemos la primera parada.
Muy bien, vamos con el himno de Liverpool.
A ver.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul. Glorioso
Liverpool, no hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Lanzaron una nueva etapa del plan canje de electrodomésticos
Contemplará la renovación de cocinas, calefones, lavarropas y termotanques. Además, el programa contempla un precio especial para la instalación de los artefactos. El anuncio lo realizó la presidenta Cristina Kirchner.
El plan que vamos a presentar hoy, renovar y que se extiende desde lo que fue originalmente heladeras a toda hora la línea blanca del hogar. También se va a financiar la instalación. El costo de la instalación por artefacto va a ser 130 pesos y 70 pesos por desinstalar el viejo. Los descuentos son importantes, se ha hecho un análisis importante de los costos, hemos obtenido descuentos, realmente le dan a la familia la oportunidad de renovar el ajuar blanco con una importante diferencia y con un importante fuerte de financiamiento.
Los mercados asiáticos operan con pérdidas. El índice Nikkei de Tokio cae 3,35%, mientras que el ampliado Topix baja un 2,99%. Por su parte, en China el Hang Seng desciende 1,31%, en consonancia con la tendencia del resto de las bolsas del mundo, que ayer operaron en negativo. Un grupo de médicos argentinos presta ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Son especialistas en cirugía pediátrica y su misión es asistir a los niños afectados por el conflicto bélico. Los profesionales de la salud permanecerán en la zona hasta el 8 de febrero, cuando llegue un recambio. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 84%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Buen viernes, este viernes 30 de enero, aquí estoy, en Radio 10, despierto y por la calle, desde las 2, desde que termina Alejandro Dolina, y hasta las 6, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, viernes. Viernes, un viernes especial, porque está empezando el recambio. Eso, el recambio. Ya se ve gente por la ciudad de Buenos Aires que luce un tostado, como suele decirse, envidiable. Gente que ha llegado hace algunas horas de la costa. Otros están esperando el momento para irse, el recambio, ida y vuelta. Y eso en las rutas, en las estaciones. Ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí en la terminal de ómnibus en Retiro. Todavía no hay mucho movimiento. Estamos como ubicados en la foto un rato antes. Ay, sí, gente, una, dos, tres chicas, una de ellas con una camiseta de River, mira vos. 2:10 sale un servicio para Villa Gesell, y ya hay gente por aquí esperando ese momento. Bueno, en ese micro se van los que arrancan una etapa de descanso que ojalá sea muy feliz, muy fecunda, para todos, para unos y para otros, para los que están viajando sobre todo, para los que andan por las rutas. Venir despacio, ir con calma, que el trayecto sea una parte de...